Cuando hablábamos de los hermanos de estudiar los evangelios, de este evangelio nuevamente, hablábamos que los evangelios están tremendo escuchar las palabras del Señor Jesús, como en estos pasajes que vamos a ver hoy, mis hermanos. Porque, mis hermanos, en la vida cristiana nosotros continuamente escuchamos frases o palabras como haced, vivid, ¿no? Imperativos. Escuchamos mandamientos, escuchamos la ley del Señor, escuchamos su palabra que nos lleva y nos ordena a hacer ciertas cosas en nuestra vida. Y algo común en la vida cristiana es la frustración. Algo común en la vida cristiana es ver que aquello que el Señor nos manda a veces suena como algo muy pesado, ¿verdad? Haced, vivid, oíd, como vamos a ver hoy, mis hermanos. Pero en la vida cristiana tenemos que aprender que todo aquello que el Señor nos manda, todo aquello que escuchamos cada domingo, cada sábado, que leemos en nuestro devocional, mis hermanos, todo aquello que el Señor nos ha mandado, que nos ha ordenado que hagamos, como vamos a ver hoy, no se puede hacer, mis hermanos. Primeramente de cualquier manera, pero no se puede hacer de ninguna manera por nosotros mismos. Vamos a ver cómo el Señor le pone a los discípulos un mandamiento, algo que tienen que hacer. Su imposibilidad de hacerlo y cómo el Señor resuelve esto, mis hermanos. Lo cual nos trae enseñanzas preciosas a nosotros de cómo también nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana y a servir en aquello que el Señor nos ha llamado. Entonces, mis hermanos, vamos a ir al versículo 10 para ir entrando el contexto de estos pasajes. Para los que van llegando, Lucas capítulo 9, versículo 10. Entonces, aquí en el contexto nos introduce Lucas diciendo, y cuando los apóstoles regresaron y dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Entonces, aquí vamos a introducirnos en el pasaje. No, la vez anterior veíamos un poco de lo que Herodes pensaba acerca del Señor Jesús. Hoy vemos que los apóstoles habían regresado de un viaje. Nosotros hace dos semanas estuvimos estudiando Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6, y vimos que el Señor había enviado a los 12 apóstoles en grupos de dos, con poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos, mientras anunciaban el Evangelio del Reino. Ellos fueron enviados sin bastón, sin alforja, sin ropa extra, sin provisiones. El Señor quería que aprendieran, como veíamos en aquel entonces, a confiar en Él para servirle. También cuando llegaron, mis hermanos, o cuando llegaban a cada ciudad o pueblo, tenían que buscar a un hombre, como decíamos, de paz, una casa digna, donde ellos pudieran alojarse y posar mientras llevaban a cabo su ministerio y anunciaban el Evangelio. Pero si no los recibían, también veíamos que ellos tenían que dar testimonio de juicio, de que ellos van a ser juzgados por rechazar la palabra y rechazar a aquel que los había enviado. Esa era la misión que ellos tenían que llevar a cabo. Ahora, después de un tiempo, no, como termina ahí en el verso 6, porque ellos salieron, ¿no? Ellos, ¿qué estuvieron haciendo este tiempo? Versículo 6, ahí en Lucas 9, nos dice, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Entonces los discípulos fueron anunciando el Evangelio, sanando enfermos, expulsando demonios, y de todo esto ellos ahora regresaban, ¿no? Pues dice, y regresaron de hacer esto, este pequeño, podemos decir, entrenamiento o viaje misionero. Posiblemente habían pasado varias semanas, algunos comentaristas incluso dicen hasta un mes o hasta varios meses, en los cuales había muerto Juan el Bautista, el Señor había dado varias enseñanzas como las leyes, varias enseñanzas a solas, sin que sus 12 apóstoles estuvieran presentes. Uno puede verlo mucho más en el contexto de Mateo. Ahora, ellos llegan aquí en el versículo 10 y dicen, cuando los apóstoles regresaron de este viaje, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. O sea, dieron un reporte, ¿no? Como cuando aquí los hermanos viajan, regresan y cuentan lo que el Señor estuvo haciendo, sus maravillas, ¿no? En Marcos 6:30 nos amplía un poco la información diciendo, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían enseñado. Entonces aquí dice Lucas lo que habían hecho, Marcos añade lo que habían también enseñado. Ahora, para mí esto es un momento, yo creo que habrá sido para ellos un momento muy emocionante, mis hermanos. Imagínense este momento. Ellos vuelven de expulsar demonios, de sanar enfermos en el nombre del Señor Jesús, de predicar el Evangelio, de experimentar una provisión sobrenatural de parte del Señor a través de las personas mientras predicaban las buenas nuevas. Estos hombres habían visto, mis hermanos, el obrar de Dios, el poder de Dios. Imaginen todo lo que tenían para contar. Señor, los demonios se sujetaron. Yo voy a contarlo más adelante cuando son enviados los 70 y regresan. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre, ¿no? Los enfermos sanados, las necesidades suplidas. Es difícil imaginar el gozo que tendrían los apóstoles después de experimentar, Señor, todo lo que hicimos en tu nombre. Habían podido comprobar la fidelidad y el poder del Señor. Y luego dice, y él tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. En Marcos 6 se amplía también un poco la razón de por qué ellos se apartaron. Marcos 6:31 dice, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer, ¿no? Entonces ellos llegan, ellos dan su reporte y el Señor, miren el corazón del Señor, quería que sus apóstoles, después de todo este viaje, todo este ministerio, descansaran un poco, porque iba y venía tanta gente que ni tiempo de comer tenía. Seguramente ellos estaban muy cansados y el Señor entonces quiso llevarlos a otro lugar donde hubieran menos personas, donde no hubiera tanta gente, para que pudieran descansar un poco sus discípulos. Entonces aquí vemos que es importante servir, para Dios es importante que sirvamos, también para el Señor, como hemos venido viendo los domingos, también es importante que descansemos, para que luego, con las pilas recargadas, podamos servirle mejor, ¿no? Más abundantemente. Entonces podemos ver aquí el corazón del Señor en esto. Él los tomó consigo y se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. El lugar escogido por el Señor, se nos dice aquí en Lucas, se llama Betsaida. Este nombre significa la casa de la pesca. Ahora, ellos no llegaron hasta allí, porque como se nos aclara en Marcos, se nos aclara también en Mateo, ellos fueron en dirección a Betsaida, pero llegaron a un lugar apartado, no a la propia ciudad, sino a un lugar donde no había tanta gente. Dice ahí en Marcos 6:32, así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado en la región, o llegando a Betsaida, que quedaba hacia el norte en el mar de Galilea, dirección norte. Ahora, ¿qué pasó ahí? Versículo 11. Mi amado, aquí vamos a ver varias cosas de aquí en adelante. Vamos a ver la actitud de la multitud, la actitud del Señor Jesús y luego la actitud de los apóstoles. Vamos a ver varias cosas aquí, esta enseñanza. Versículo 11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Entonces, como decimos, la primera cosa que vamos a notar aquí, mis hermanos, en esta narración de Lucas, es que hay una multitud que se da cuenta que el Señor Jesús va con sus apóstoles, o sea, que estaba yendo de donde estaban llegando las personas, al otro lado del mar de Galilea, y dijeron, miren, Jesús está yendo para otro lado, con sus discípulos que acaban de llegar, vamos a seguirle. Entonces, la persona de los pueblos, tal vez la gente iba viendo la barca de Jesús yendo, ¿no?, por la orilla del mar de Galilea, y decían, parece que el Señor Jesús está yendo de dirección a Betsaida, vamos todos para allá también. Entonces empezaron a seguir al Señor, seguir la barca desde la tierra. Tal vez algunos incluso también montaron en barcas y lo siguieron en esta dirección. Ahora, mis hermanos, las multitudes, las gentes querían encontrarse con el Señor. Y eso es algo muy interesante, ver la disposición de las personas. Uno escucha el mar de Galilea, pues como no estaba allá, pues pensará tal vez eso era un viaje corto. No, es un poco grande, ¿no? Ahora, para Lucas era algo pequeño porque conocía un poco más del mundo, pero la cosa es que la gente empezó a seguir al Señor, querían encontrarse con Él, querían escucharlo, tal vez algunos querían suplir ciertas necesidades. Y eso es muy interesante ver aquí la actitud de la multitud, porque yo venía a pensar cuál es la actitud muchas veces de las personas acerca del Señor. En estos días nos está visitando la tía de mi esposa y estuvo hace poco visitando a los Yutpa. Y él nos contaba en estos días cómo la gente bajaba de la montaña, bajaba con sus hijos, venía de lejos para reunirse como iglesia, escuchar la palabra del Señor Jesús. Y yo decía, qué tremenda actitud, porque a veces mis hermanos, porque claro, uno piensa, bajan del monte, pero hay que estar allá, ¿no? Bajar la montaña, pasar por la selva, pasar con tus hijos cargados. Pero eso muestra qué actitud tienen estas personas acerca del Señor, acerca de su palabra. Es hermoso cuando las personas buscan al Señor y desean verle, desean escucharle, desean recibir de Él, desean adorarle. Eso es muy hermoso. Pero yo me pregunto a mis hermanos, viendo esto, si nosotros tenemos la misma determinación en cuanto al Señor, el mismo deseo de seguirle que otros han tenido, que otros tienen, que esta multitud tuvo. Me pregunto si como pueblo de Dios tenemos el mismo interés en encontrarnos con Él en lo secreto, cada día, y también como iglesia. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Cuál será nuestra actitud al venir al Señor? ¿Será que tenemos la misma expectativa que tal vez tenían ellos, de vamos a escuchar sus palabras? No esta noche, ¿será que usted vino, vamos a escuchar a quién sabe qué hermano? O vino con la expectativa, vamos a escuchar al Señor. Vamos a sentarnos a sus pies, vamos a escuchar qué tiene que enseñarnos, qué tiene que decirnos. Entonces lo primero, mis hermanos, que me llama la atención es esto, la actitud que tenía esta multitud de buscar, de seguir al Señor, ¿no? Lo segundo que más me llama la atención, mis hermanos, todavía es la actitud que tuvo el Señor Jesús cuando se encontró con esta multitud. Vamos a seguir ahí en el versículo 11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y miren al Señor Jesús, y Jesús recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Entonces, piense un rato, póngase en el lugar del Señor Jesús. El Señor estaba buscando un lugar apartado, justamente porque venía, iba y venía la gente, para que sus discípulos descansaban y para estar a solas con ellos. Tal vez quería escuchar mejor el reporte de ellos, sin interrupciones. Él podría haber tenido esta actitud de haber dicho a las personas que venían, miren, estamos un poco cansados, mis discípulos acaban de llegar a un viaje largo, de un ministerio duro, ¿será que vienen otro día? ¿Se imagina el Señor Jesús diciendo eso? ¿No? Pues yo me imagino que de repente nosotros sí haríamos algo así, ¿no, hermanos? Pero ¿qué diferencia el Señor Jesús? No, porque a veces uno está cansado y viene un hermano y quiere hablar con uno, pedir un consejo, y a veces uno no tiene la actitud que tuvo aquí el Señor Jesucristo, porque dice recibiéndolos, ¿no? En vez de diciendo váyanse, vengan otro día, ¿no? Yo creo que en esto, mis hermanos, ¿no? Muchos no tendríamos esa misma actitud que tuvo el Señor. Por lo menos uno ve que los apóstoles tenían esta actitud, que vamos a ver más adelante cuál fue la actitud de ellos. Él dice, recibiéndolos, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Uno ve que el Señor, a mí en todos estos pasajes de la alimentación de los 5,000, uno ve en otros pasajes, y el Señor tuvo compasión, y el Señor cuando los vio tuvo compasión de ellos. Uno nunca ve los discípulos, que fueron los que tomaron la iniciativa. Lo primero que vemos es que el Señor Jesús toma la iniciativa. Él fue el que dijo, recibiéndolos. Uno esperaría que fueran los discípulos yendo a recibir a la gente. No esperaría muchas veces que fuéramos nosotros yendo a recibir, pero el primero que siempre está ahí recibiendo las personas que tienen necesidad de Él, no somos nosotros. Es el Señor. Es el Señor. Su ejemplo es una cosa tremenda para nosotros. Y les hablaba del reino, es decir, del Evangelio, y sanaba a todos los que tenían necesidad de ser curado. Él fue el primero en interesarse para que ellos escucharan el mensaje del Evangelio. Él fue el primero en interesarse por las necesidades aún de salud que ellos tenían. Entonces, la actitud del servicio del Señor, mis hermanos, sin duda es diferente a lo que seguramente tenemos nosotros muchas veces. Es una actitud motivada por la compasión. En Marcos 6:34 nos dice que tuvo compasión de ellos, ¿no? Cuando los vio, dice, y tuvo compasión de ellos. Y les enseñó muchas cosas. En Mateo capítulo 14, versículo 14 también nos dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Ahora, Lucas, ¿por qué no dice esto de la compasión? Seguramente porque Mateo y también Marcos, cuyo evangelio fue escrito por inspiración del Espíritu Santo, pero guiado por el apóstol Pedro, ambos fueron testigos presenciales. Lucas no estuvo allí, pero Mateo y Pedro sí. Ellos pudieron ver la actitud que tuvo el Señor. Pudieron ver su rostro cuando miró la gente. Y no fue como, ay, me encontré, crucé al otro lado para no estar y mira, el otro lado me los encuentro. No fue eso lo que vieron en el... Porque ¿cómo tú ves la compasión? Ellos lo habrán visto en el rostro del Señor. Habrán visto el amor, como cuando Él vio a este joven rico que no quiso seguirle, dice, y que lo amó. Eso tuvieron que verlo en el Señor. Pudieron ver su corazón hacia la multitud, hacia las personas. Ellos vieron al Señor y vieron esa mirada compasiva. reflejaba lo que había en el corazón del Señor. Por eso él tuvo la iniciativa y no los discípulos, que tal vez estaban yendo no de compasión, sino de cansancio. Decían, ay, fuimos con el Señor al otro lado. Y aquí también, las personas. Fue quien tuvo compasión y comenzó a enseñar a las personas, a instruirles, a predicarles el Evangelio y a sanarles, atendiendo sus necesidades. Hay un ejemplo y también hay un principio muy importante. Va a haber momentos, mis hermanos, en que nosotros vamos a estar cansados de las cosas que hacemos para el Señor, como los discípulos aquí. Y nos vamos a cansar, mis hermanos. Y no solo piense aquí en los que estamos enseñando al frente, piense que nos vamos a cansar en nuestros propios hogares. Por ejemplo, tal vez se cansa alguna esposa de servir a su esposo. Ay, llegó otra vez mi esposo. O algún esposo de ministrar a su esposa, de pastorearla. Tal vez vaya un momento que estés cansado y no quieras hacerlo. Nos cansaremos y frustraremos en educación y en la disciplina de nuestros hijos. ¿Cuánto vamos a estar cansados y no vamos a querer hacer lo que el Señor nos ha mandado que tenemos que hacer con ellos? Disciplinarlos, amarlos, instruirlos en el temor, en su palabra. Nos cansaremos de estar aconsejando o discipulando a otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, nosotros nos cansamos. Y es normal también que nos cansemos, también es normal descansar como veíamos. O tal vez aquellos que limpian el salón, tal vez se cansen, ¿no?, todo el año y la lista nadie se agrega. Ahora hablábamos con una hermana que decía, yo quiero estar en la lista. Y decimos, qué bueno, porque hay hermanos que siempre a veces son los mismos ahí. Qué bueno que también otros quieran servir, que otros que quieran añadirse. Otros se van a cansar de servir con los niños, otros se van a cansar de evangelizar, otros se van a cansar de enseñar la palabra muchas veces. Pero la necesidad y la gente, aunque nos cansemos, nuestros hijos siguen ahí necesitándonos, el esposo sigue ahí, la esposa sigue ahí, la necesidad sigue ahí, por más que estemos cansados muchas veces. Y eso es lo que pasaba, que ellos estaban cansados, querían descansar, pero la necesidad sí no descansa, mis hermanos. Ellos querían oír al Señor, querían ver al Señor, ser suplidos por el Señor. Y eso va a pasar, eso mi hermano, es algo que uno siempre ve cuando está sirviendo al Señor. Siempre hay trabajo, siempre hay necesidad. Eso no es que un día nosotros, cuando estamos sirviendo al Señor, vemos y, ay, la necesidad ha sido suplida. No hemos visto, hermano, en todos los años que llevo de ministerio, nunca he visto un día en que alcanzamos a cubrir toda la necesidad y se acabó. No. Siempre después de que terminamos de hacer algo, vemos y no se ha acabado. La necesidad nunca termina, mis hermanos. La gente siempre está necesitando más del Señor. Todos estamos siempre necesitando más del Señor. No creo que haya un día que nosotros digamos, no, ya el Señor me dio todo lo que yo necesitaba. Ya puedo decir, ya no necesito del Señor. Siempre hay más necesidad. Y cuando eso pase, ¿qué haremos cuando estemos cansados y veamos la necesidad? ¿No? Nuestros tiempos, nuestros días, sigue siendo mucha la necesidad. Y tal vez, mis hermanos, pensemos que ya estamos haciendo mucho, ¿no? Hermanos, que yo ya hice mucho para el Señor, ya puedo hasta jubilarme, pensará alguno. Y llegue más trabajo y el Señor nos permita ver las necesidades en nuestro hogar, en su obra, ¿y qué vamos a hacer? Porque nos puede pasar esto, mis hermanos, que cuando estemos cansados, veamos las multitudes venir, y nuestro corazón esté cansado en vez de lleno de compasión por las personas. Tal vez estemos más llenos de conmiseración por nosotros mismos. Pobre de mí que trabajo tanto, que sirvo tanto, que he hecho tanto. Y no de compasión. Entonces, mis hermanos, igual que los discípulos, tenemos que sacar aquí la mirada de nosotros y ponerla en el Señor y ver su ejemplo. Él tiene compasión. Él, aunque el Señor, mi hermano, viene trabajando de la fundación del mundo y no se ha cansado y no ha dicho siempre este pueblo con necesidades, su actitud siempre, hermano, la actitud del Señor siempre es de bendecirnos. ¿Se ha dado cuenta? No hay un día que usted pueda ir a orar al Señor y decir, ¿será que ya se cansó de mí y de mis necesidades? Entonces, cuando estemos cansados en el servicio, mis hermanos, es bueno que volteemos a mirar al Señor. Porque la motivación, hermano, si la motivación solo es servir por el servicio, se nos va a acabar. Y el cansancio nos vamos hasta quemar en el servicio. Cuando eso pase, hay que mirar al Señor que dijo que su carga es ligera, que su yugo es fácil. Hay que voltear a ver su corazón lleno de compasión por las multitudes, por las personas y sus necesidades. Porque nosotros, mis hermanos, de manera natural, en el servicio cristiano se da cuenta, de manera natural, hermanos, nosotros no tenemos, hermanos, usted no crea que nosotros de manera natural tenemos compasión. Aquellos que usted ve sirviendo, hermano, ninguno. No, hermano, nosotros no somos tan queridos y tan amorosos. Oramos que el Señor abra nuestro corazón para que seamos así. Pero naturalmente, hermano, eso no nos nace. Al Señor Jesús sí. Eso podemos verlo en Él. Esa compasión del Señor. Tenemos que mirar a Él para que descansemos y para que sirvamos con compasión a los demás. Me pregunto, hermano, tal vez tú también te preguntes, ¿cómo puedo vivir y servir así como el Señor? Con esa compasión, con ese amor, aún en medio del cansancio que muchas veces tenemos en lo que hacemos para Él. Ellos venían de servir, ¿no? Ellos venían de servir, pero ahora necesitaban aprender algo más, a amar a las personas. Hermanos, solamente tenemos que aprender a servir al Señor. Hace 2 semanas veíamos principios para servir al Señor, que hay que aprender cómo servir al Señor, que no es en nuestra fuerza, es en su poder, es su autoridad. Pero hoy vemos otra enseñanza del Señor Jesús para sus discípulos, que tenían que aprender, aunque ya habían venido de servir, de echar demonios, de sanar, de predicar, había que aprender algo más, que para servir a otros necesitamos la compasión del Señor, necesitamos el amor del Señor. Mis hermanos, ¿será que servimos a otros con amor o solo estamos sirviendo en piloto automático y no amamos? Como los discípulos de aquí, ellos no mostraron mucho amor. Es el Señor el que muestra amor primeramente. Nosotros podemos amar a otros porque Dios los amó primero, y podemos amarlo a Él y a otros porque Él nos amó primero a nosotros. Y Él tiene que poner ese amor en nuestros corazones. Tenemos que acudir a Él. Ahora que hemos visto, mis hermanos, esta actitud de la multitud y del Señor, miremos ahora la actitud de los discípulos y la enseñanza que el Señor les quiso dar, porque aquí el Señor les estaba enseñando a ellos y también nos está enseñando a nosotros para que le podamos servir y obedecer. Y no de cualquier manera. Miremos toda la actitud de los discípulos. El día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 dijeron, entonces al parecer ellos decían, bueno, Señor, el sol está bajando, se está haciendo tarde, ya mucho tiempo con la gente. Y dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Entonces, ¿qué era lo que los discípulos querían? El Señor despide a la multitud, es decir, que le dijera que ya se podían ir, que ya mucho tiempo, que ya por hoy suficiente enseñanza, ya sanamos suficiente gente por hoy. Despídelo, Señor, que ya se puedan ir. ¿Para qué? Para que vayan a las aldeas y los campos de alrededor, para dos cosas: para que haya alojamiento, sea un lugar donde pasar, porque estaba haciendo de noche y no es como hoy en día, mi hermano, eso estaba apartado, no había buseta, había que ir a pie, caballo, a burro, lo que tuvieran disponible, y llegar donde pudieran dormir. Y también para que consiguieran alimentos, porque ahí no había dónde comprar, dónde conseguir alimento. La razón, porque estamos en un lugar desierto. O sea, aquí no hay ni dónde dormir, ni hay dónde comer. Entonces, Señor, sería una buena idea que ya por la hora los despidieses, ¿no? Algo muy, parecía algo con mucho sentido, muy considerado de parte de los apóstoles. Pero vemos que el Señor, que les recibe con compasión ahora, ¿no?, les va a enseñar una lección a estos apóstoles, ¿no? Que ellos pensaban que ya fue mucho tiempo, que ya era muy tarde, que era hora que se fueran, pero el Señor piensa algo diferente. Por eso aquí dice, pero, versículo 13. Un contraste, una cosa pensaban los apóstoles, pero otra cosa pensaba el Señor. Pero Él les dijo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. ¿Dadle qué es, hermano? Dadle, un imperativo. O sea, es una orden. Dadle ustedes de comer. No eso de que vayan por allá a buscar. Denle ustedes de comer. Ustedes van a ser los que van a suplir la necesidad. Quiere enseñarles y enseñarnos algo acerca del servicio, la compasión y su poder. Él le da una instrucción. Dadles vosotros de comer. Hay muchas necesidades, mis hermanos, y a veces nosotros queremos que otros las suplan. Yo decía, no, que vayan allá y otro se encargue del alojamiento, de que ellos coman. O que las propias personas vean cómo hacen, cómo van a suplir su necesidad. Pero en ocasiones el Señor, mis hermanos, nos manda, dadles vosotros. Hay cosas que nosotros no tenemos que hacer y que no, digamos, no es parte del servicio cristiano ni el mandato del Señor. Pero hay cosas que el Señor dice, hacedlo vosotros. como en ese caso, ustedes denles de comer. A veces queremos, mis hermanos, que otros eduquen a nuestros hijos, ¿no? ¿A quién mandó la Biblia a educar? Vosotros enseñarles, ¿no? Allá en Deuteronomio 6, nosotros somos los responsables de educación de nuestros hijos. A veces nosotros queremos que otro eduque a nuestros hijos, que otro pastoree a mi esposa, que otro le sirva a mi esposo, que otro se encargue, ¿no?, de aquello que el Señor me ha llamado a mí hacer, porque tenemos mandamientos muy claros en las Escrituras, cosas que Dios nos mandó a nosotros, a cada uno, hacer para Él. Pero a veces nosotros queremos que otro se encargue, ¿no? Hay hermanos que tal vez vienen en la iglesia y el Señor Jesús dijo, pastorea mis ovejas, y nosotros no, que lo haga otro, que otro pastoree al rebaño de Dios. Pero hay cosas que claramente el Señor nos manda, como decimos, a todos. Él quiere que sirvamos. Él quiere usarnos a nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles a este mandato del Señor? Ellos comenzaron como a excusarse. Dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Como si dijeran, quisiéramos obedecerte, Señor, quisiéramos poder realizar lo que nos estás ordenando hacer, pero solo tenemos 5 panes y 2 peces. O sea, no se puede. O sea, tú dices, Señor, pero es que la realidad es que tenemos 5 panes y 2 peces, nada más. A no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Versículo 14 dice, porque había como 5,000 hombres. O sea, Señor, son como 5,000 hombres, no se podría con 5 panes con 2 peces. Como dijeran, Señor, para hacer lo que nos pides, solo podríamos lograrlo si nosotros vamos y conseguimos y compramos más pan o más peces, porque, Señor, con esto no nos alcanza. Entonces los discípulos miran lo que tienen, saben que no es suficiente y buscan una solución natural para hacer lo que el Señor les está ordenando. Señor, no se puede hacer lo que pides a menos que nosotros vayamos y nosotros consigamos, nosotros compremos esos alimentos para estas personas. Ahora mismo nosotros podríamos decir que en muchas ocasiones nos hemos parecido a los discípulos aquí. Llega la palabra del Señor, llega su exhortación, llega su reprensión, llega su llamado y comenzamos a decir, Señor, solo tengo esto, no es suficiente para lo que me estás pidiendo. Pero si tú quieres que haga eso, yo tendría que hacer primero esto y luego tendría que hacer lo otro. Y empezamos también nosotros muchas veces excusando, si mi situación fuera así, Señor, yo haría lo que tú me mandas en tu palabra, pero la situación no da, la economía no da, el tiempo no da. A veces somos como los discípulos, el Señor manda hacer algo y nosotros empezamos a pensar en que nosotros no podemos y ponemos eso como excusa, ¿no? La excusa nos ponemos nuestra escasez, nuestra debilidad para lograr lo que el Señor quiere. Y es algo muy común en nuestros días. Incluso otros procuran lograrlo por sí mismos. Unos se excusan en que no pueden, pero otros quieren hacerlo con sus propias fuerzas. Muchos ministerios fracasan, familias se desmoronan, vidas no avanzan, mis hermanos, muchas veces porque estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, pero no como Él quiere, sino como nosotros queremos, como nosotros nos ingeniamos o con nuestro propio esfuerzo natural y pensamos que esa es la manera que el Señor quiere que le obedezcamos. Porque a veces queremos obedecerle, pero no entendemos cómo le está pidiendo que sea nuestra obediencia. Y si somos cuerdos, nos daremos cuenta que no somos suficientes nosotros mismos para hacer ni siquiera, hermano, lo más simple, lo más básico de lo que el Señor nos pide como cristianos, en su palabra, por nosotros mismos o a nuestra manera. Como decíamos en la introducción, mis hermanos, porque solemos pensar que todo aquello que el Señor nos está pidiendo, nos está mandando, nosotros podríamos hacerlo o de esta manera, o si yo tuviera esto, o yo no puedo por esto. Y si miramos la gran necesidad de multitudes que aún no conocen al Señor en nuestros días, o entre los cuales hay personas hambrientas en su palabra, o necesidad de libertad del pecado, o mis hermanos, si miramos la iglesia, la gran cantidad de consejería o de personas que necesitan ayuda, o de hermanos que los visiten, o hermanas o hermanos que discipulen, o si simplemente miramos la necesidad, mis hermanos, de Dios en nuestras propias familias, cosas que corregir, pecados que abandonar, situaciones que resolver, la educación de nuestros hijos, el pastoreo de nuestra esposa, el respetar a nuestro esposo, tantas cosas. Y es más, si nos miráramos simplemente la necesidad que tenemos nosotros mismos cada uno, hermano, ninguna de estas necesidades, si somos cuerdos, deberíamos intentar suplirla en nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, con nuestro propio ingenio, o excusarnos de lo que el Señor nos pide. Todo esto, todo lo que el Señor nos manda y nos enseña cada día en su palabra, y cada domingo aquí escuchamos, y cada sábado nos reprende, y en nuestro momento a solas con Dios, mis hermanos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es una locura si vamos a intentar suplir todas estas necesidades por nuestros medios naturales ingeniosos. Sin embargo, muchas veces escuchamos lo que el Señor nos enseña, nos manda en su palabra, y teniendo deseo de cumplir, de servir, de agradar al Señor, terminamos frustrados, cansados, decepcionados, porque lo intentamos hacer nosotros mismos, sin el Señor que nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, que el Señor nos mande algo, mis hermanos, no es que tengamos que hacerlo nosotros sin Él, o por nuestros propios medios, o empezar a excusarnos porque sabemos, vemos la dimensión de lo que el Señor pide, y vemos lo imposible que es para nosotros. Entonces el Señor les va a mostrar, mis hermanos, de qué dependen ellos realmente para cumplir su mandato, su obra, su ministerio. Entonces primeramente les manda hacer lo que ellos sí pueden hacer. Versículo 14. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Entonces el Señor primeramente les manda a poner las cosas en orden, para después suplir la necesidad de las personas. Para hacer algo muy ordinario, muy sencillo, pero el orden es necesario para nuestro servicio. Y aquí hace falta orden para que primeramente pudieran luego cumplir lo que el Señor había mandado. Entonces, Señor, ya primeramente pongamos orden. Versículo 15. Aquí apóstoles empezaron a entender lo que había que hacer. Aquí ya no pusieron excusas, aquí obedecieron. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. ¿No? Entonces los apóstoles hicieron los grupos, hicieron lo que podían hacer naturalmente para hacer lo que el Señor les había mandado de dar de comer a la multitud, ordenar personas. Es imposible notar, mis hermanos, muchas veces lo que Dios también hace a través de lo poco que nosotros podemos hacer. Esto no era algo muy grande, dar de comer a la multitud era algo muy grande, pero tiene que comenzar con algo muy pequeño, poner a las personas en orden. Y es importante notar, mis hermanos, esto, porque queremos que los hermanos vayan pensando, mis hermanos, a veces que todo el servicio a Dios es de manera mágica. No, usted escucha, hay que servir a Dios, hay que hacer esto, y empezamos, no, eso pasa de manera espontánea, eso se iban a armar los grupos solos, no, eso no va a pasar. Ellos tenían que hacer una parte. Ellos tenían que hacer lo que el Señor les había mandado. Así parecía algo muy ordinario, pero era parte de lo que Dios quería que ellos hicieran, y es parte también muchas veces de lo que Dios quiere que hagamos. No, yo quiero que mis hijos conozcan a Dios. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Dios. Dios va a revelarse a sus vidas. Pero a veces Dios nos pide cosas muy sencillas como disciplínalo, como llévalo a la reunión, como enséñale mi palabra. Hay cosas que tenemos que hacer, mis hermanos. Dios va a hacer lo que... Hay cosas que nosotros podemos hacer y tenemos que hacer para que se cumpla la voluntad de Dios, para que su obra avance. Eso lo otro lo va a hacer Dios, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién iba a multiplicar ahí el pan y los peces? El Señor. Pero ellos tenían que sentarlos y armarlos en grupos y obedecer lo que el Señor les había dicho. Entonces, nuestra parte, mis hermanos, es obedecer, ¿no? Nosotros no sabemos cómo va a ocurrir el milagro, cómo Dios va a obrar. A veces aquí nos paramos a hablar, hemos preparado la palabra, pero aquí estamos con la convicción parados, hermanos, que nuestra parte es haber estudiado. Nuestra parte es haber preparado, haber orado. Solo el Señor va a cambiar los corazones. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Ve y enseña mi palabra. Vamos y enseñamos. Vamos y discipulamos. Vamos y corregimos. Vamos y aconsejamos. Vamos y hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Esa es la primera parte para que podamos ver el obrar de Dios. Lo demás vamos a ver, ¿no? Entonces es una enseñanza muy importante, mis hermanos. Cuando los hermanos salen a predicar el Evangelio, salen en obediencia. Pero ¿quién va a salvar a las personas? Señor, ¿no? Queremos crecer, queremos madurar, pero no queremos orar, no queremos leer la palabra. Eso no va a pasar mágicamente, hermano, ni nos van a hacer, ¿no? Entonces hay cosas que hay que hacer. Tenemos que hacerlo, mis hermanos, según los dones que Dios nos ha dado, según los recursos que tenemos, lo que Dios nos ha permitido hacer. Todo esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Entonces ellos trajeron los dos. ¿Qué tenían ellos? 5 panes, 2 peces y ahora grupos de como 50 cada uno. Eso es lo que ellos podían hacer. Eso es lo que ellos tenían. Y eso es lo que muchas veces tenemos nosotros, como decíamos ahora, dones, recursos, que son muy pocos para la gran necesidad que hay, ¿no? Muchas madres dicen, yo quiero educar a mi hijo en casa, pero yo no sé, pero ¿será que yo puedo? ¿Pero será que yo soy suficiente? No lo somos. Pero algo tenemos, somos los padres, tenemos los hijos, tenemos el llamado del Señor, ¿no? Señor, tú me mandas a hacer esto, lo que sea que nos manda a hacer. Y no tenemos lo suficiente, pero tenemos algo, mis hermanos. Entonces, en vez de ponerlo como excusa, ese algo debemos hacer lo que hicieron los apóstoles, llevarlo al Señor Jesús. Es que eso es lo siguiente que ellos hacen, versículo 16. Eso es lo que ellos pudieron hacer. Sentar a la gente, obedecer, Señor, 5 panes, 2 peces. Ahora, eso es lo que nosotros podemos hacer muchas veces. Pero, ¿qué es lo que el Señor puede hacer? Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. El Señor tomó lo que ellos trajeron, lo que ellos tenían a disposición, naturalmente, lo cual no podía hacer a esta multitud. Pero el Señor hace que aquí lo que solo Él puede hacer. ¿Qué hace el Señor? Toma estos 5 panes, toma estos 2 peces y dice que los bendice. Y hace lo que ninguno de los apóstoles hubiera podido hacer. Comienza a partir los peces y los panes y a dárselo a los apóstoles para que los repartieran. Comienza a multiplicar lo poco que ellos tenían. Y dice el versículo 17 al principio. Y todos comieron y se saciaron. En la mano del Señor, 5 panes y 2 peces fue suficiente para la gran necesidad que había, mis hermanos. Y entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de ver de lo que nosotros podemos hacer y lo que el Señor puede hacer? ¿Cuál es la enseñanza que nos debería quedar, mis hermanos? Si el Señor nos va a mandar a hacer algo, nos va a llamar a un ministerio, nos ha dado hijos, nos ha dado un matrimonio, nos ha dado un servicio, nos ha dado lo que sea que nos haya dado, mis hermanos, si hay una gran necesidad que suplir, si acudimos a Él, mis hermanos, si acudimos a Él con lo poco que tengamos, con lo que el Señor nos ha dado, le decimos, esto tengo, no es mucho, Señor. O si vemos que somos débiles, pecadores, necesitados del Señor, y Él nos pone un llamado, una necesidad enfrente. Señor, no puedo hacerlo, ayúdame. Señor, me mandas a educar a mis hijos, no sé, socórreme. Señor, me mandas a amar a mi esposa, respetar a mi esposo, pero no puedo, no me nace. No, me mandas a obedecerte, me mandas a servir a tu pueblo y soy insuficiente. Señor, alimenta tú tus ovejas, Señor, provee. Si acudimos al Señor, hermanos, haciendo lo que Él nos manda hacer, lo que va a hacer, mis hermanos, que nuestros hijos conozcan al Señor, que nuestro patrimonio experimente la bendición de Dios, que el ministerio tenga frutos en él, va a ser su bendición, mis hermanos. Como fue la bendición del Señor la que llevó a que se multiplicaran estos panes y peces, que eran bien pocos. Lo poco que podamos hacer, nuestra debilidad, mis hermanos, con la bendición del Señor, puede suplir una gran multitud, puede saciar una gran necesidad, puede avanzar la obra de Dios que nosotros no podemos, puede hacer la diferencia en la vida de otros, lo poco, pero en sus manos con su bendición. La vida cristiana y el servicio a Dios solo son posibles con la bendición y el poder del Señor. Porque lo que nosotros tenemos es muy poco, mis hermanos. Pero su bendición es muy grande. Su poder es inmenso. Aún mucho más allá de lo que es la necesidad. La necesidad es mucha. Lo que tenemos es poco. Pero si Dios, ¿no?, toma eso poco, mis hermanos, que nosotros tenemos, Él puede hacer con lo poco lo que nosotros obedezcamos, que nosotros cumplamos aquello que Él nos manda hacer. Y así ha sido, mis hermanos, la vida cristiana siempre. Usted ve los dos apóstoles. Id, no veíamos penachos, id desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Y qué vemos al final de Hechos? El Evangelio avanzando por todos lados. Eran pocos. El encargo era mucho. ¿Por qué pudieron hacer lo que hicieron? ¿Por qué el Evangelio llegó hasta aquí? La bendición de Dios. Con pequeños comienzos, con pocos hombres débiles, difíciles, lo que Dios ha hecho. Piense lo que ha hecho en nuestras vidas con poco, hermanos. Con el mensaje del Evangelio, que parece algo pequeño, la transformación, la bendición. Piense todo lo que Dios ha hecho, mis hermanos. A pesar de nuestra debilidad, Él usa hombres débiles como nosotros. Pero en su poder es suficiente, mis hermanos. Lo poco que tenemos es suficiente. Ahora ya llegando al último versículo, mis hermanos. Unas últimas lecciones que nos deja aquí el Señor. Dice ahí al final del versículo, y recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Ahora tenemos dos apóstoles al principio que el Señor les manda darle vosotros de comer. Ellos no saben qué hacer o buscan excusas o buscan otras ideas. El Señor les enseña que eso poco, acudiendo a Él, pudo saciar esa necesidad. Y ahora ellos terminan esto y se encuentran parados 12 apóstoles frente a 12 canastas llenas. Y pienso un momento, yo creo que es una gran lección para ellos, que han tenido muy poca fe para lo que el Señor les estaba pidiendo. Primeramente, vemos que la bendición del Señor fue tan abundante que no solo la necesidad fue suplida, y sus discípulos pudieron cumplir lo que les mandó, sino que hasta sobró. Eso nos muestra que la respuesta de Dios, mis hermanos, a la necesidad no es según nuestras fuerzas, sino conforme a su abundancia. Nosotros haríamos o daríamos apenas lo necesario. ¿No? Los hermanos que viajan han contado que en Colombia eso somos muy así. ¿No? Aquí en Colombia cuando te van a servir un almuerzo, es la presa para cada uno. Y eso es lo que se cocinó. Y la porción para cada uno, porque aquí siempre pensamos que suplir o dar es para cada uno y ya. Uno va a otros países y uno sirve en la mesa y todo abundante y para más que la gente que viene. Así es el Señor, mis hermanos. El Señor no solamente suplió para los 5,000 que estaban ahí, sino que hasta sobró. Y nosotros debíamos servir con esa misma actitud de servicio, que el Señor va a suplir a través del servicio, a través de aquello que nos ha llamado y nos pone a hacer, si lo obedecemos de una manera más abundante que la propia necesidad que se está supliendo o lo que nos manda hacer. Esa es la primera enseñanza, la sobreabundancia de Dios y la bendición que Él da abundante cuando nos manda a hacer algo, mucho más allá, mucho más grande que la necesidad. Segundo, no fue una cesta llena, no fueron 10 cestas llenas, sino 12. Acá hay una enseñanza para los apóstoles y para nosotros. Para comprenderla tenemos que tener en cuenta que los discípulos, acuérdense, ellos, mis hermanos, estaban pasando por alto todo lo que el Señor acababa de hacer en el viaje del que ellos venían. Porque es muy sorprendente aquí la actitud de los apóstoles. Ellos venían de expulsión de demonios, sanidad de enfermos, predicación del Evangelio, provisión sobrenatural de Dios. Ellos venían de ver todo esto en el nombre del Señor. Y ahora, muy rápido se olvidaron lo que Dios había hecho. Ven un problema, ven una necesidad y ya se olvidan de lo que Dios podía hacer. Y empiezan a pensar lo que ellos podrían hacer, ir a comprar para dar de comer a la gente. Todo lo anterior en su viaje, mis hermanos, había sido hecho en el poder del Señor, en su autoridad. Y no de ellos. Y al regresar ahora ellos pensaban que podían obedecerle sin Él. Como ellos olvidaron que todo lo que hicieron era en el nombre del Señor, era en el poder del Señor, era en la autoridad del Señor. Nada de lo que ellos habían hecho era por ellos mismos. Y ahora lo olvidaron y pensaban que ellos mismos podían suplir la necesidad yendo a comprar, por ejemplo. Sin embargo, ahora que han visto todo lo que el Señor ha hecho, yacen delante de una multitud saciada y de doce cestas llenas de pedazos de peces y de panes. Ellos pensaron que no tenían nada para obedecer al Señor. Apenas 5 panes y 2 peces. Y ahora, toda esta abundancia delante de ellos, ¿no? Ellos pensaban que estaban vacíos, que no tenían nada que dar. Y esas 12 cestas llenas, yo pienso que ellos pensaban todo lo que tenemos en el Señor. Porque nosotros pensamos que no tenemos nada. Hermano, en el Señor podemos tener una abundancia para dar a otros. Porque en nosotros mismos, hermano, mejor no darle nada a nadie porque no vamos a dar cosas malas. O cosas a medias, o incompletas, o con mezquindad. Pero en el Señor, mis hermanos, hay tanta abundancia para dar a otros que hasta después de dar podemos seguir llenos. ¿No? Porque ellos estaban cansados, pensaban que no tenían más nada para dar a otros. Y al final les muestro estas 12 cestas llenas. Yo creo que eso les habló mucho el corazón a ellos. Que si estamos en la bendición del Señor, por más que demos y demos, hay más para dar. Hay más, pero en Él, en nosotros, no hay nada. Tercero, cuando ellos volvieron de su viaje, estaban cansados, agotados, pensando que ya habían cumplido todo lo que tenían que hacer para el Señor, ¿no? Ya trabajamos suficiente. Sin embargo, el Señor les muestra que Él puede llevar a cabo su obra por medio de poco. Y de ellos que estaban aún agotados y cansados. Y yo les muestro ahora que aquellos que sirven no solo pueden llevar a cabo sus mandamientos, sino que terminan aún más, con aún más de lo que habían dado y conseguido. No, ellos consiguieron muy poco y terminaron con mucho más de lo que habían conseguido, mis hermanos. Así es el servicio al Señor. Cuando terminamos de servir al Señor, no piense que vamos a terminar agotados y sin nada porque ya lo di todo. Cuando servimos al Señor siempre vamos a acabar con más de lo que empezamos. Así acabaron ellos, mis hermanos, con mucho más de lo que habían comenzado. Y cuarto y último, ahora ellos teniendo una mayor comprensión de su poder, habían aprendido varias lecciones del Señor después de haber visto el poder de Dios en el viaje y de haber olvidado que Dios, todo lo que Dios podía hacer el Señor. Y ahora que han alimentado a la multitud, ahora comprendían que Dios era tan poderoso que no solo puede llevar a cabo en su poder y bendición aquello que Él nos manda, sino que también el poder rebasa la necesidad, mis hermanos, de otros. Muchas lecciones para nosotros, para nuestro servicio, mis hermanos. El Señor nos permita que no olvidamos lo que Él ya ha hecho cuando nos mande algo en el futuro. Hermanos, en el Señor, Él siempre nos va a pedir cosas que no podemos hacer, porque todo lo que nos manda a hacer no lo podemos hacer. Y tenemos que aprender como los discípulos aquí, que se trata de no solamente lo que podemos hacer, hay que hacer lo que Él nos manda, pero se trata de esperar su bendición en aquello que hacemos. Aquello que Él bendice, mis hermanos, si Él bendice nuestro trabajo con nuestra familia, en la iglesia, en todo lo que hagamos para Él, entonces no hay necesidad que no vaya a poder ser suplida, no hay ministerio que no vaya a poder ser llevado a cabo, no hay vida cristiana que no pueda ser vivida, mis hermanos. Si aprendemos a depender de la bendición del Señor, de su obrar en nosotros y a través de nosotros. Porque Él podría haberlo hecho solo, pero Él lo quería hacer a través de sus discípulos y Él quiere hacerlo hoy también a través nuestro, hermanos. Que Dios nos ayude a tener la actitud, el corazón, la compasión que tuvo el Señor Jesús y la confianza que aquí los discípulos no tuvieron en el Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor por estas enseñanzas, mis hermanos. Señor, permite, Señor, que a través de lo que hemos visto hoy en tu palabra, aprendamos a conocerte mejor, a conocer mejor tu poder, a conocer mejor, Señor, tu compasión. Nosotros a veces no te conocemos, Señor, porque tú nos pides que hagamos cosas y nos olvidamos que te necesitamos a ti. Nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, lo poco que tenemos, Señor. Pues rogamos esta noche tu bendición, Señor, para cada uno. Porque es tu bendición la que va a permitir que todo aquello que hacemos para ti pueda ser alcanzado. Señor, no permitas que te sirvamos en nuestras fuerzas. No permitas que vivamos frustrados queriendo depender de nosotros mismos para lo que tú nos has mandado, Señor. Tú nos has llamado a vivir una vida abundante, pero esa vida abundante solo puede ser vivida en tu Hijo. Solo puede ser vivida con tu gracia. Solo puede ser vivida con tu bendición, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor, ese corazón compasivo, ese poder que tú tienes para hacer, para obrar, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Permítenos experimentarlo, permítenos ser llenos de ti, Señor, y que muchos, Señor, puedan ser saciados, que muchos puedan ser bendecidos, que muchos puedan ser, podamos servir a muchos, Señor, a través de tu poder y tu abundancia. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.